Buenas noches, pueblo de María. Estamos acá otra vez en el programa, como todos los domingos. Queridos oyentes, ustedes pueden encontrar todos los programas a través de la biblioteca virtual de programas anteriores de la página web www.pueblodemaria.com. Queridos oyentes, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a contar con un testimonio de un difusor de las apariciones de Garabandal en España, que es amigo de la vidente Conchita y fue amigo del padre Ramón María Andreu. José Luis tuvo la amabilidad de hablar con nosotros, con todo pueblo de María, y nos dijo cosas como, por ejemplo, que Garabandal cambió su vida para siempre, que conoció a Conchita en el pueblo de Garabandal en el año 1966, que la Virgen visitó todo el pueblo, cada casa de Garabandal, que la Virgen hizo una catequesis del valor positivo y luminoso de la muerte. También nos dice José Luis la delicadeza de la Virgen con todos los que subían y especialmente con los sacerdotes. Y también que los peregrinos, en cierto modo, intervenían en las apariciones. Bueno, queridos oyentes, acá los dejo con el testimonio de José Luis López de San Román en una comunicación directa a España. Bien, yo te quiero hacer esta pregunta, primero y principal. ¿Qué edad tenías más o menos aproximadamente y cómo fue que te enteraste de esta historia de Garabandal? Y luego, ¿cuándo fue que subiste la primera vez al pueblo y qué es lo que has sentido?
Pues yo entonces estaba en el noviciado de los jesuitas en Loyola, la cuna de San Ignacio de Loyola, y había un hermano, el hermano Ignacio Andoaga, que me enseñó un díptico editado en Barcelona sobre Garabandal. Tenía poquitas fotos, alguna foto de las niñas en éxtasis, otra de la comunión visible, y hablaba del mensaje de la Santísima Virgen en estos tiempos. Y para mí fue un imán. De hecho, Garabandal efectivamente cambió mi vida. Fue como, yo desde aquel momento me centré en Garabandal, quería conocer Garabandal. De hecho, acabé en el seminario en los jesuitas al año siguiente y me fui en agosto de 1966 a Garabandal. Entonces yo subí a Garabandal en agosto del año 1966 y tenía interés sobre todo en conocer a Conchita, no sé por qué. Digo no sé por qué, porque todas eran videntes, pero como habían cesado en sus apariciones en el 20 de enero del año 63, tanto Jacinta como Loli, Maricruz había cesado antes, y Conchita había continuado en el año 65, que es cuando la Virgen se le despide, tiene el mensaje el 18 de junio del 65, y el 13 de noviembre la Santísima Virgen se despide de Conchita. Entonces, por algo yo tenía un poquito más de interés en ver a Conchita. Y estaba en uno de los invernales, pues alrededor de una hora de Garabandal. Y me llevó una persona de allí hasta los invernales. Y cuando vi a Conchita me impresionó su mirada. Ella estaba de luto. Hay una fotografía en uno de los libros que está Conchita de luto, que está exactamente como la vi en ese día. Y me impresionó sus ojos, su mirada, la profundidad de sus ojos. Y en aquellos momentos Conchita lo estaba pasando mal. Luego llegué a tener una gran amistad con Conchita porque en el diario ella escribió lo que la Virgen les anunciaba, que llegaría un día en que se contradirían entre ellas y llegarían a dudar y negar. Es curioso porque las niñas, claro, veían a la Virgen cuando se lo dijo, decía, ¿cómo que vamos a negar? Si te estamos viendo, ¿cómo vamos a decir que no te hemos visto? Si te estamos viendo, tú ya sabes bien, y lo saben todas las personas que conocen Garabandal, que hablaban como en susurros. Pues eso se cumplió al pie de la letra. Conchita incluso personalmente me lo contó, como el 15 de agosto entró en la iglesia del pueblo de Garabandal, en el Rosario, y allí se le hizo de noche. Cuando entró, lo recordaba todo, recordaba las apariciones. Allí fue como si se le apagara la luz y empezó a dudar y empezó a negar, que es cuando vinieron las negaciones que dieron paso a los pronunciamientos en contra de Garabandal. Yo a partir de ese momento empecé a subir a Garabandal, subía 2, 3, 4 veces al año y me quedaba en el pueblo. Y en el pueblo iba casa por casa, estaba reciente, empecé a ir en el año 66, diciembre, 67, 68, 69, los hechos estaban bastante recientes, y entraba casa por casa para interrogar a las personas. No visité ninguna casa en la que no hubiera estado alguna de las videntes en éxtasis. Aquí delante de mí tengo el reportaje de diapositivas sobre Garabandal, que proyecto de vez en cuando y lo he puesto para que me ayude a recordar cosas. La Virgen visitó todas las casas de Garabandal. Como decía Sánchez Ventura, fueron unas apariciones dinámicas. La Virgen visitó, recorrió todo el pueblo, subió a los pinos, las niñas subían, como todos sabemos, de rodillas arriba a los pinos, alguna de ellas, Conchita, por ejemplo, subió a los pinos varias veces desde la calleja de rodillas, marcha estática de rodillas, y bajaron varias veces, marcha estática de pie, varias niñas entrelazadas, unas veces Conchita, Loli, Jacinta, y otras veces solo Jacinta y Loli. Son cosas totalmente inexplicables, como me lo contaban ellas, que mira, tú por aquí, nosotros por aquí, de frente y de día sería imposible bajar, porque a veces no bajaban por la calleja, sino que atravesaban, bajaban directamente desde los pinos. Pues ellas bajaban por aquí, de espaldas, mirando hacia arriba, con la mirada fija en la Santísima Virgen, y es verdad que lo que decía el brigada Juan Álvarez, parecía que volaban, o como dijo el doctor Royo Marín, doctor en ascética y mística, parecía que tenían alas en los pies y bajaban por aquí de espaldas. Entonces me iban contando hechos que ellos habían presenciado. Por ejemplo, yo me alojé en casa de una tía de Conchita y Ciriaco, la persona que vivía allí, me contó cómo había sido curado en éxtasis por la Santísima Virgen a través de un éxtasis de Jacinta. Dice, mira, yo estaba un día cortando leña, me di con el hacha en el pie, me hice un buen tajo, me lo vendé como pude, pero se me engangrenó la pierna, y un día me vio, ya tenía tantos dolores que me vio un doctor y me dijo, mira, o te cortamos la pierna o te puedes morir, porque es que tienes una gangrena, tienes una infección tremenda. Y yo no quería perder la pierna, casi casi prefería antes morir que perder la pierna. Y vino Jacinta en éxtasis, ella sola, venía en marcha estática, mirando hacia arriba, hacia la Virgen, con la cruz en la mano derecha, y se paró ante mí, miró a la Virgen, se quedó callada como si escuchara algo, y me puso la cruz en la frente y me santiguó. Y en aquel momento yo sentí como un calor en la pierna y sentí que estaba curado, efectivamente. Se me curó instantáneamente la pierna. Y cuento este hecho, hay muchos, pero es que este no lo he visto escrito en ningún sitio, porque esta era una persona que no le gustaba hablar con la prensa ni ser conocido, era una persona muy muy sencilla. Y a mí me lo contó porque vivía en su casa, y se lo pregunté, diría que tú no... Dice, sí, yo también he tenido pruebas, de hecho la Santísima Virgen me curó la pierna. Y eso lo cuento cuando hablo de las curaciones que la Santísima Virgen hizo en Garabandal durante las apariciones. Yo entonces, siguiendo un poquito en orden, yo vivía en Valladolid y tuve la gracia de conocer al padre Ramón María Andreu, que es el hermano del padre Luis, que falleció. Siempre cuento lo del padre Luis porque para mí es uno de los testimonios más bonitos. Cuando hablo del mensaje de Garabandal, no solamente digo pues todo el mensaje, que hace mucha penitencia, muchos sacrificios, sino otras cosas que, aunque no van en el mensaje, son lecciones que nos da la Virgen, y una de ellas es el valor positivo y luminoso de la Virgen, perdón, de la muerte. Y me baso en lo que le pasó al padre Luis, cuando el padre Luis en agosto va con su hermano Ramón a Garabandal. Ella había estado anteriormente dos veces, el padre Ramón había subido por primera vez, además eso me lo contó él a mí, el padre Ramón me lo contó a mí personalmente y en alguna charla que yo le oí en Valladolid. Como él ve un éxtasis de Jacinta y Loli, ve que las dos entran en éxtasis a la vez, ve que están sincronizadas tanto en sus movimientos como en sus reacciones del rostro, se alegran a la vez, escuchan a la vez, sonríen a la vez, y entonces él mentalmente dice, caray, las dos entran a la vez, si ahora saliera una del éxtasis, para mí sería una prueba. Y en ese momento sale Jacinta del éxtasis y se vuelve hacia el padre Ramón. Y el padre Ramón le dice, Jacinta, ¿ahora no ves a la Virgen? Dice, no. ¿Y por qué no la ves? Pues porque se me retiró. Ellas hablaban, eran niñas de un pueblo y tenían una forma muy peculiar de hablar. Dice, pues tu amiga Loli sí que la está viendo. Pum, instantáneamente cae en éxtasis o vuelve a entrar en éxtasis Jacinta. Y le pregunta a la Virgen, ¿y por qué te me retiraste? Ah, fue por eso, fue para que él crea. Y él se da cuenta de que los deseos de los sacerdotes o las peticiones internas de los sacerdotes son respondidas. Y se lo comenta a su hermano Luis. Su hermano Luis, en ese día, en esa tarde, ve el milagro de Garabandal. Ve un milagro que él no describe, pero de alguien que grita gozoso, y está escrito, no está publicado en todos los libros, milagro, milagro. O sea, cuatro veces la palabra milagro. Milagro, 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 milagro. Y se apoya en un árbol que al principio le llamábamos el padre de Luis, el padre Luis, el árbol del padre Luis, porque se apoyó ahí. Él había perdido un rosario, el padre Luis, y se lo dice a Conchita. Conchita, he perdido un rosario. Y Conchita le dice, no se preocupe, padre, porque en cuanto veamos a la Santísima Virgen, le diremos que nos indique dónde está. Y cuando lo encontremos, se lo devolveremos. Y el padre Luis le dijo, mira, si yo no vuelvo, se lo das a mi hermano Ramón, que él sí volverá. Es decir, él presintió algo. Y cuando vuelve en coche esa noche a Reynosa, cerquita de Garabandal, iba con los Fontaneda. Yo conocía a uno de los Fontaneda, tuve mucha amistad con él, con Aniano Fontaneda, testigo de todo esto y que subió muchas veces a Garabandal. El padre se queda dormido, llegan a Reynosa, había un niño de los Fontaneda en el coche, y dice, uy, el padre está dormido, vamos a despertarle, y se dan cuenta de que estaba dormido para el cielo, que es cuando yo digo, así como la Virgen a su muerte la llamamos la dormición de María, porque fue una muerte dulce, no hubo corrupción ni nada. El padre Luis se quedó también dormido en el coche, que es lo que digo de los aspectos también positivos y luminosos de Garabandal, que no están dentro del mensaje, no solamente lo que la Virgen nos dice en el mensaje, un mensaje plenamente eucarístico, centrado en la Eucaristía, centrado en los sacerdotes, cómo las niñas iban reconociendo a los sacerdotes, aunque vinieran de paisano, incluso de la orden que era. La anécdota de ese sacerdote dominico, que ellos no habían oído hablar nunca de los dominicos, y en éxtasis mirando hacia arriba, ¿qué? ¿Que este es un sacerdote, un dominico? Y se quedaron porque no habían oído ellas nunca hablar de los dominicos, en Cantabria la O la pronuncian un poquito U, y efectivamente era un dominico de paisano que había ido a Garabandal. Otras veces la Virgen no solamente les decía quiénes eran, sino que una vez, el día de San José, la Virgen les dijo, felicita a don José de mi parte porque hoy es su santo. ¿Quién es don José? Pues es este y es sacerdote. Se lo decían en privado porque una de las cosas tan bonitas de Garabandal es la discreción con la que actuaba la Santísima Virgen. Es impresionante. Ver Garabandal con qué unas cuatro niñas que eran de pueblo, que eran chicas sin cultura, y con qué delicadeza trataba la Virgen a través de ellas a todos los peregrinos, especialmente a los sacerdotes. Eso efectivamente sobrepasa a las cuatro niñas y a su cultura, no lo podían en absoluto fingir. Yo fui comprobando estas cosas, el padre Luis me contó bastante. Tú has estado en una de mis charlas, yo he repetido varias charlas más, y para mí el momento culmen de las charlas es cuando cuento lo que le ocurrió al padre Ramón María Andreu el día del primer mensaje, que yo se lo oí a él personalmente. O sea, yo no he sido testigo de las apariciones de Garabandal, pero sí he conocido a muchísimos testigos de las apariciones de Garabandal, médicos, sacerdotes, padre Ramón, por ejemplo, todos los lugareños del pueblo y, por supuesto, las videntes, con las que he tenido bastante, bastante amistad. Hace poco estuve con Jacinta en Garabandal, que ha estado este verano en Garabandal, y hablé hace poquito también con Conchita por teléfono cuando estaba en Fátima. Y este testimonio del padre Ramón a mí es impresionante, es lo que más me ha llegado. Es el día 18 de octubre, las niñas habían recibido ya el primer mensaje y lo iban a hacer público. Yo siempre explico que los mensajes de Garabandal, tanto el primero como el segundo, no son textuales. Es decir, en el segundo mensaje, como no se ha hecho caso a nuestro primer mensaje, os diré que este es el último, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando, etcétera, etcétera, no es que se lo fuera dictando, sino que San Miguel, o el primer mensaje, que ellas veían unas palabras en el cielo, hay que hacer, veían el ojo, veían la copa, ellas luego lo iban recomponiendo. El primer mensaje, ellas, me lo contó Loli, nos juntamos las cuatro en el coro, ¿cómo era? Pues hay que hacer mucha penitencia y muchos sacrificios, y visitar mucho al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Y había cosas incluso, era un mensaje muy sencillo, había cosas incluso que ellas, no creo que fue así, las retocaban o entre ellas las iban completando, ¿no? Entonces, se creó una expectativa muy grande, no sabemos por qué, porque ellas no dijeron que iba a haber ningún prodigio, sino simplemente que se iba a dar lectura al primer mensaje de la Santísima Virgen. Y el padre Luis subió y cuenta, nos contaba, era una noche de boca de lobo, una noche oscura, de tormenta, lloviendo. Yo subía bastante contento, llovía, había paraguas, poca luz, a oscuras, y cuando llegamos arriba, pues nos leen el mensaje. Son palabras, ahora lo que voy a decir, son palabras que yo leí al padre Ramón María Andreu. Leen el mensaje y yo me quedo decepcionado, un mensaje muy simple. Y me entra la mayor depresión, decía el padre Andreu, la mayor depresión de mi vida. Me siento totalmente decepcionado al oír el mensaje. Me siento desolado, abatido, engañado, porque, claro, él creía en las apariciones y piensa que le están engañando. Completamente solo y totalmente a oscuras, decía él, en esa noche oscura. Me siento solo, empiezo a bajar y digo, estas niñas son unas enfermas, estas niñas creen que ven a la Virgen. Y si yo seguía bajando, me paro en tal sitio, de repente me resbalo y sigo pensando, tengo que irme de aquí porque esto es un circo, yo estoy perdiendo mi prestigio. Seguía bajando el padre Andreu, se iba bajando poco a poco, entre resbalones. Y todo lo que yo iba pensando, con amargura, con decepción, en soledad, tremendo, se iba bajando. Tengo que irme a Hispanoamérica, tengo que recuperar, dejar esto, recuperar mi prestigio. Y él iba pensando cómo dejar Garabandal porque se sentía decepcionado. Lo único que he conseguido ha sido perder a un hermano por venir aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y así estuvo bastante tiempo, y insisto en esto, él se sentía completamente solo y completamente a oscuras. Y cuando ya llega al pueblo, le dice, hombre padre, le estábamos buscando, y le lleva a la cantina de Ceferino, que es el padre de Loli, que era un poquito lugar de reunión, porque entonces era la única cantina del pueblo. Y Loli le dice, padre, ¿está contento o está triste? Dice, ¿por qué me preguntas esto? Porque la Virgen nos ha dicho, cuando subías, subías contento, cuando bajabas, bajabas triste. Dice, pero a Conchita le ha hablado mucho de usted. Entonces él en ese momento se va hasta Conchita, la casa de Conchita. Conchita, como si le estuviera esperando, dice, padre, siéntese aquí. Le sienta en la cama y entonces le dice el padre Andreu, Conchita, dice, me ha dicho Loli que la Virgen te ha hablado mucho de mí. Dice, sí, padre. Me ha estado indicando lo que usted pensaba en cada momento. Dice, usted ha pensado, estas niñas son unas enfermas, esto es una feria, esto es un circo, y seguía bajando. Y aquí se resbalaba, cuando llegaba a tal sitio, se resbalaba, se levantaba como podía y decía, tengo que dejar Garabandal, tengo que irme de España, estoy destinado en Hispanoamérica. Iba bajando y lo único que he conseguido ha sido perder a mi hermano. Y entonces él se quedó impresionado, porque es que Conchita no solamente le decía lo que él pensaba, sino dónde lo estaba pensando. Es decir, Conchita le estaba viendo físicamente y decía él, en el momento de mi vida en que me he sentido, lo que decía antes, porque lo enfatizaba, más solo, más abatido, más a oscuras, resulta que absolutamente todo lo que yo pensaba, la Santísima Virgen se lo estaba diciendo, se lo estaba haciendo saber a una niña. Yo me sentía a oscuras y la niña me estaba viendo cada paso que yo daba. Y eso me impresionó muchísimo. Ya digo, no son cosas que haya leído en los libros, porque se lo oía al padre Ramón. Y fui así, me recuerdo mucho también al padre Lafiner, francés, porque este recogió muchísimos testimonios de curaciones en Garabandal, de enfermos, y curiosamente me decía él, muchas de estas curaciones han sido por intercesión del padre Luis, porque de hecho él contaba una que le había impresionado mucho, de una persona que estaba en peligro de muerte, estaba hospitalizada con una enfermedad muy grave, y se le acercó un sacerdote vestido con sotana, jovencito, delgadito, y su familia estaba haciendo la novena al padre Luis, y ya había muerto, eran personas muy metidas en Garabandal, y entonces este sacerdote se acercó a ella, le puso la mano en la frente, se sintió aliviada y se curó. Y le dijeron, un sacerdote, ¿y qué sacerdote será? Tal como lo describe, en este hospital hay un capellán, pero no es mayor, no es delgadito. Y entonces le dice, no, espera, espera, le enseñó una foto del padre Luis María Andreu. Dice, este es el sacerdote que me puso la mano y que me sonrió. Y a partir de ese momento me encontró bien. Yo me acuerdo que el padre Lafiner tenía una forma de terminar cuando contaba casos de curaciones, él daba charlas en Francia, hicieron una editorial, tengo el libro Letoa la estrella en la montaña, Letoa en la montaña, y él, después de contar cada caso de curaciones, él decía, sase Garabandal, esto es Garabandal. Entonces a mí Garabandal sinceramente me impresionó mucho. Uno de los detalles que más me gusta destacar de Garabandal es Madre de Dios y Madre Nuestra. No ya porque lo rezaran lo incluyeran en el Ave María, que la Virgen les dijo que le gustaba, pero que hasta que la Iglesia no lo admitiera, que no lo rezaran en público, ¿no? Nosotros lo rezamos en particular. Cuando rezamos, nosotros decimos Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Sino, no solamente por eso del detalle de añadirlo en el Ave María, sino por todos los gestos que la Santísima Virgen tenía con los peregrinos. Los peregrinos, en cierto modo, intervenían en la aparición. Le daban rosarios, las niñas los cogían, los elevaban, se los presentaban a la Virgen los besaba y se los devolvía. Y las niñas se los iban devolviendo uno a uno a cada dueño. Cualquier objeto religioso, por ejemplo, incluso las alianzas, porque las alianzas están consagradas. Cuando nosotros nos casamos, es el símbolo del sacramento del matrimonio, y les daban a las niñas las alianzas en éxtasis, las niñas las cogían, se las presentaban a la Virgen, y curiosamente a los que llevaban la alianza en la mano derecha se la ponían en la mano derecha, y a los que llevaban la alianza en la mano izquierda se la colocaban sin haberles visto nunca anteriormente en la mano izquierda. Hay casos también muy curiosos porque las personas pedían pruebas. Pues si eres tú, madre mía, que tal niña salga y me haga la señal de la cruz en la frente. Y las niñas se quedaban, estaban escuchando, ¿qué? Y entonces, como si oyeran la indicación de la Virgen, y se volvían y ponían la cruz en la boca de la persona o le signaban. Yo suelo contar la anécdota de una de las veces que Conchita, en éxtasis, va haciendo la cruz a varias personas y se saltaba una. Esta se quedaba preocupada y cuando veía que iba otro grupito para hacerles lo mismo, ¡pum!, volvía a colocarse, y así por tres veces, y las tres veces se saltó a esta persona y no le hizo la señal de la cruz en la frente. Esta persona se quedó muy, muy decepcionada. Dice, Dios mío, ¿será que la Virgen no me quiere? ¿Será que no estoy en gracia? Pero sí me he confesado antes de venir aquí. Entonces, cuando acaba el éxtasis, se acerca a Conchita. Dice, Conchita, estoy muy preocupado porque ibas persignando a todas las personas, haciéndoles la señal de la cruz, que a mí me saltabas. ¿Por qué? Ah, es usted. Es que la Virgen me dijo, vete haciéndoles la señal de la cruz a todas estas personas, porque al levantarse ninguna de ellas ha hecho la señal de la cruz. Y cuando llegaba usted decía, no, a ese no se la hagas, porque él sí se la hace, sí se la ha hecho esta mañana y se la hace todas las mañanas cuando se levanta. Y claro, esta persona se quedó sorprendida porque efectivamente él todas las mañanas al levantarse se hacía la señal de la cruz y Conchita no lo podía saber de ningún modo. Y entonces para él fue una satisfacción y una confirmación. También
qué
suelo contar lo
increíble
de la
eso,
polvera,
José
que
Luis,
salgo
¿no?
con...
Qué increíble
Sí,
eso, digo,
perdona,
perdona que te
dime.
interrumpa, pero eso
Al
que
contrario.
decías de cómo los peregrinos en cierto modo intervenían en la aparición, porque es como que hay una catequesis de la Virgen en cada una de las apariciones. No hubo ninguna aparición que no haya dado una catequesis, no solo a las niñas, sino a las personas que estaban alrededor.
Efectivamente, efectivamente. Era una auténtica catequesis porque es lo que te decía, no solamente del mensaje, sino toda la historia de las apariciones. El padre Escalada hizo la afirmación de que hablando él con Pablo VI, hay fotografías que se le ve hablando con Pablo VI, que él dijo que era como una segunda vida de la Santísima Virgen en la Tierra, todos los detalles que la Santísima Virgen tenía. Entonces, me contaban mucho todos los testigos, hablando de la autenticidad de los éxtasis, pues los detalles que todos conocemos, ¿no? Cómo caían al suelo de rodillas, pero instantáneamente golpeaban con sus rodillas en las piedras, en la calleja, y no se inmutaban, no les quedaba ninguna marca, ninguna señal, ninguna dolencia. El aumento de peso, muchas veces yo hablaba, recuerdo con Serafín, que en paz descanse, el hermano de Conchita, y me decía como él alguna vez intentó levantarla, despegarla del suelo, y era imposible. Mismo me decía Julio, perdón, el Ceferino, el padre de Loli y otros familiares, nadie podía levantarlas del suelo, y vemos en algunas fotografías cómo ellas en varias ocasiones se levantaban unas a otras con normal facilidad. Es un apartado que yo llamo ingravidez. El brigada Juan Álvarez atestigua que vio a Conchita totalmente en el aire, pasó debajo de su cuerpo la mano y estaba en el aire, y hemos visto varios, nos contaban varios casos en que unas se levantaban a otras, seguramente para como prueba de que las niñas no estaban fingiendo, sino que estaban en un éxtasis. Son detalles. También me contaban cómo iban muchas veces al cementerio, y creo que está en los libros, que vieron, había una tablita, había un pequeño riachuelo antes del cementerio, pero ahora no sé si está, y había una tabla para cruzar ese riachuelo, y por esa tabla podían pasar solamente una persona a la vez. Si pasaban dos, tenía que ir una delante y otra detrás. Iban las tres niñas entrelazadas del brazo, se cogían por el brazo, pero llevaban siempre una cruz, un crucifijo en la mano derecha o en la mano izquierda. Y vieron cómo la del medio efectivamente iba pisando el tablón para cruzar el riachuelo, y las otras dos que estaban entrelazadas, cogidas del brazo, iban en el aire, y las vimos que cruzaban el riachuelo completamente en el aire. Estaban levitadas las dos. Me hablaban de todas estas pruebas, como intentaban a veces, quizá burdamente, pues quemarlas, aplicarles una cerilla, aplicarles un alfiler para ver si estaban en éxtasis. Por supuesto que los familiares ese tipo de pruebas no las consentían, pero en algún momento se llegaron a hacer y estaban totalmente ajenas a los estímulos exteriores. Me refiero a este tipo de estímulos, porque como contaba antes, si tú le dabas un rosario o una cruz o un anillo, efectivamente sí que lo cogían. Había una, la Virgen decía que era madre de todos. No, si no vengo por ti, le dijo a Conchita. ¿Por qué vienes a mí sin merecerlo? Y que la Virgen le dice, no, no vengo por ti, vengo por todos. Dime, Conchita, dime cosas de mis hijos, a todos los tengo bajo mi manto, le dijo en la última aparición. La Virgen, Conchita se sonrió y le dijo, uy, tu manto, pero si es muy pequeño, no cabemos todos. Será la última vez que tú me ves aquí, pero yo estoy siempre contigo, yo estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Era una madre de ternura. Yo suelo contar una anécdota que para mí es muy importante. Le dicen a Conchita una vez que pregunte a la Santísima Virgen por cierta persona que para unos era una persona carismática y para otros era un farsante. Dicen, Conchita, cuando veas a la Virgen, pregúntale por fulanito a ver qué te dice. Y uno le dice, ya verás cómo la Virgen le va a decir que es falso. Y otro, ya verás cómo la Virgen le va a decir que es verdad. Y la Virgen solo le contestó una cosa. ¿Qué te ha dicho la Santísima Virgen? Es mi hijo. La respuesta más bonita que puede dar la Santísima Virgen. Lo más importante para ella es mi hijo. Y te cuento el detalle de la polvera, porque están los libros, pero a mí cuando lo cuento me gusta mucho a la gente. Le presentaban objetos religiosos, decimos rosarios, estampas también, crucifijos, alianzas, y una vez le entregan una polvera de estas que llevan las mujeres o que llevaban para empolvarse. Claro, es un objeto de vanidad y los que estaban alrededor pues se quedaron un poquito sorprendidos. Pero ven que la niña levanta la polvera y que dice, ¿qué? Que aquí ha estado tu hijo. Ah, la Virgen la besa, la niña la recoge y se la devuelve a los dueños. Claro, los que lo oían, porque siempre había alguien que estaba cerquita, se quedaron sorprendidos. ¿Cómo que aquí ha estado Jesús, que ha estado su hijo? Y resulta que esa polvera, durante la guerra de España, durante la persecución, había sido utilizado como portaviáticos, porque los creyentes eran perseguidos, y se utilizó para llevar la Eucaristía, la comunión, a algunas personas enfermas. Efectivamente, aquel portaviáticos había servido para llevar a mi hijo, al hijo de la Santísima Virgen, que era algo que las niñas en absoluto podían saber. Son detalles, muchos de los detalles que tenemos en Garabandal. Yo es que no sé si estoy aquí viendo las diapositivas, bajando las escaleras, mirando hacia arriba, siempre pendientes de la Virgen. Yo hablo también de la modestia, que pongo al final no solamente pues lo relativo a Eucaristía, sacerdocio, pasión de Jesús, etcétera, etcétera, sino otro de los puntos que digo es la modestia, porque a veces las niñas tenían sus caídas estáticas y las faldas se le quedaban siempre estiradas. O sea, nunca hubo un detalle de inmodestia. En una caída lo normal es que la falda se quede como buenamente caigas. Pues no, 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 no. Decían que es como si una mano invisible las fuera estirando. Y aquí hablo pues de otros puntos del mensaje Eucaristía, visitar al Santísimo, reparación, sacerdocio, el rosario, las niñas rezaban el rosario con la Santísima Virgen, el sacrificio, la Santísima Virgen les decía que tenían que levantarse pronto, y es cuando eso que he contado de que Conchita a las 6 de la mañana iba a rezar a los pinos, y una de las veces me lo contó Maximina, y quizá lo siga contando todavía, porque vive y recuerda las cosas como si hubieran pasado ayer. Estaba completamente nevada, había hasta medio metro, y Conchita cayó de rodillas en éxtasis y fue subiendo de rodillas entre la nieve hasta arriba. Sacrificio, modestia, obediencia. Me contaba Conchita personalmente que Madre Teresa creía en Garabandal sobre todo por la obediencia. La obediencia, las niñas obedecían en todo a sus padres, a los sacerdotes, y es una de las lecciones más importantes de Garabandal, la obediencia. Rezar por los difuntos, visitaban el cementerio, aspecto luminoso de la muerte, amor maternal de la Virgen, los detalles con los peregrinos, etcétera, etcétera. Tú, no sé si me estoy extendiendo mucho, Santiago, tú me dirás.
No, venimos, pero fenómeno, ¿eh?
Tú verás, ¿eh? Porque aquí hay, tengo esto delante que me está ayudando. Tengo el apartado del padre Pío y Garabandal, que Conchita estuvo con el padre Pío. El padre Pío les escribió en el año 62 esa carta que ha sido publicada. Como el padre Pío habla a Joe Lomangino y le dice que vaya a Garabandal. Como el padre Pío ve el milagro la noche antes de morir, y eso no es una invención nuestra, sino que el padre Peregrino escribió a Sánchez Ventura, y el padre Bernardino Cenamo, que estuvo en Garabandal el día del mensaje, que luego recibió a Conchita varias veces en Italia, se lo contó también, que el padre Pío había visto el milagro, lo mismo que ocurrió con el padre Luis María Andreu. Como el padre Pío quiso que el velo que cubrió su rostro en esos 3 días en que su cuerpo estuvo expuesto se lo dieran a Conchita, en fin, el apoyo tanto del padre Pío como de la madre Teresa de Calcuta a Garabandal. Madre, tengo aquí las fotos.
Nada
de
más.
Conchita y Teresa de Calcuta, eran muy amigos, y como el Papa Pablo VI habló con Conchita. Yo estuve con Conchita poco después, en el año 68, poco después de que ella regresara de Roma, donde estuvo con el padre Pío y con el Pablo VI. Me confirmó esa frase que se ha publicado, pero habló más la frase esa de Conchita, yo te bendigo a ti y a toda mi familia, y conmigo te bendice la iglesia entera. Y Conchita me dijo que estuvo hablando con él varios minutos, y le pregunté, ¿quién te ha impresionado más, el padre Pío o Pablo VI? Ya me dijo, Pablo VI, tiene unos ojos claros, tiene una mirada dulce, penetrante. Y hablando posteriormente con Conchita, me dijo, yo es que cuando visité al padre Pío realmente no tenía conciencia de todo lo que era el padre Pío. Y, en fin, si quieres, yo mira, la grabación, por ejemplo, del éxtasis último de Conchita, 18 de junio de 65, yo he visto muchos éxtasis, he estado en Medjugorje, voy a Medjugorje, hay grabaciones de los, filmaciones de los éxtasis de Medjugorje, no hay que comparar porque cada sitio tiene su misión, pero jamás, jamás, jamás he visto un éxtasis tan claro como el de Conchita el 18 de junio de 65, que fue filmado por la televisión italiana y por el Nodo Español, que lo hemos visto todos, está con los ojos completamente abiertos, no parpadea en absoluto, no pasaría nada si parpadeara, pero es que no parpadea, es, perdón, es un éxtasis de una claridad tremenda, tremenda, tremenda. Y en ese día bastantes personas vieron, por ejemplo, yo tuve mucha amistad con el padre Luna. El padre Luna es el que llevó a Conchita a Roma, que me contó la visita de Conchita al padre Pío, el que me contó, nos contó la visita al cardenal Ottaviani, la reacción del cardenal Ottaviani cuando Conchita lee el mensaje de San Miguel, cómo él iba asintiendo a todos los puntos, absolutamente a todos los puntos. Bien, pues el padre Luna me contó. Dice, mira, yo el 18 de junio, cuando empieza a ir la gente, era de noche, había muchísima gente, y yo no les podía seguir a su ritmo, incluso me caía al suelo. Total, que cuando me levanto del suelo, veo que está la calleja tomada por los peregrinos, Conchita ya había pasado, digo, bueno, pues no me voy a enterar absolutamente nada de este mensaje. Que curiosamente, cuando empieza el éxtasis, yo estoy al lado de Conchita. No aparezco en ninguna foto. Dice, pero yo, que estaba muy distante de Conchita, unos 15, 20 metros, sigo el éxtasis a su lado completamente. De hecho, yo oigo cómo Conchita le susurra a San Miguel, obispos, que yo fui el que le hizo la pregunta, cuando Conchita dice, los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición. Le decía yo, Conchita, yo te he oído que tú hablando con San Miguel le decías, ¿obispos? Y dice, sí, bueno, es que lo que me ha dicho San Miguel es sacerdotes, obispos y cardenales. Pero ella por discreción, por delicadeza, solo puso sacerdote. Pues el padre Luna, que estaba lejos, a unos 15, 20 metros, estuvo totalmente a su lado durante el éxtasis. Lo mismo le pasó al padre Pell, ese estigmatizado francés, muy conocido, muy acreditado en Francia, que no corrió a su lado, pero que en un momento del éxtasis, de la aparición de San Miguel, Conchita extiende el crucifijo y se lo da a besar. Y ese sí sale en alguna fotografía al padre Pell. Varias personas estuvimos dentro del círculo de la aparición, estando lejos. O sea, hay muchas cosas sobre Garabandal que nunca conoceremos, porque cada testigo te da testimonios personales que no están recogidos en los libros. Mira, yo me estoy apoyando un poquito también en el reportaje este, que yo lo utilizo, como decimos en España, de chuleta, porque apunto las fechas, apunto cosas. Por ejemplo, tengo apuntado al principio la despedida de la Virgen en Fátima, cuando dice adiós hasta San Sebastián, España. Pongo el libro donde aparece Episodios maravillosos de Fátima, escrito por el doctor Formigao y publicado en 1921, y un libro que leyó el obispo Monseñor Pereira Venancio, que fue amigo personal de Conchita. Suelo contar, cuando voy relatando la historia, la primera aparición, aquí se ve el manzano, Conchita ve al ángel, las niñas creen que le ha dado un ataque, luego lo ven todas, las primeras apariciones de San Miguel para preparar la visita de la Virgen, como la primera vez viene con el niño Jesús, como Virgen del Carmen, pero viene de azul y de blanco, es decir, el manto azul y el vestido blanco cuajado de estrellas, decían las niñas, con una corona de estrellas que parecía de fuego, que una de las veces se la dejó a las niñas, y las niñas tenían miedo. La Virgen jugaba con las niñas, era, como decía Conchita, hablamos de todas nuestras cosas, de lo que hacía en sus casas, de lo que hacían en el colegio, de lo que hacían en el campo, y Conchita recalcaba mucho, es como si estuvieras hablando con tu mejor amiga. La Virgen no era solamente su madre, sino que era su amiga, ¿no? Entonces se presenta vestida de azul y de blanco. Para algunas personas fue como un fallo. Dice, caray, Virgen del Carmen de azul y de blanco, la Virgen del Carmen viene de marrón. Y no, la Virgen del Carmen, que se apareció a San Simón Stock, el que, digamos, reguló la Orden del Carmelo, vio a la Santísima Virgen como Virgen del Carmen vestida de azul y de blanco. O sea, exactamente como la vieron las niñas de Garabandal. Esas que luego la pusieron de marrón porque era más sufrido, era un color más sufrido, un hábito más sufrido que el de blanco, ¿no? La Virgen se presenta de azul y de blanco allí. Cuando empieza ya las apariciones y empieza a subir gente, se nombra una comisión provisional de 5 miembros y a Conchita la mandan a Santander porque se dan cuenta de que es un poquito líder, o dicen ellos que es el líder, la cabecilla, y uno de los miembros de la comisión dice, bueno, si nos llevamos a Conchita de aquí, que es la líder, las otras solas dejarán de ver a la Santísima Virgen, dejarán de creer que ven a la Santísima Virgen. Y es el hecho cuando Conchita va a Santander, llevada por la comisión, y ella en Santander ve a la Santísima Virgen en la calle, delante de la iglesia de Consolación. Y curiosamente, al mismo tiempo, las otras niñas en Garabandal, Jacinta, Loli y Maricruz, están viendo a la Santísima Virgen. Y oyen que decían, ¿qué? ¿Que te está viendo ahora Conchita en Santander? ¿Que está en la calle, delante de una iglesia? Anda, y se para mucha gente. Claro, la Virgen les iba relatando lo que pasaba con Conchita. Y por la noche, el brigada que he mencionado antes, Juan Álvarez, testigo de muchísimos hechos, es el que decía que vio a Conchita levitada en el aire, con el cuerpo despegado del suelo, pues él bajaba a Cosío para dar un informe, hablaba con la comandancia de Santander sobre lo que había pasado durante ese día en Garabandal, si había habido alguna incidencia, algún incidente o algo. Y son los otros los que le dicen, oiga, que esta niña que nos han traído aquí le ha dado el mal, es decir, ha entrado en este, le ha dado el mal en plena calle. Y el brigada Juan Álvarez dice, sí, sí, ya lo sé, ya lo sabemos. Ha sido en la calle, delante de una iglesia, se ha parado mucha gente, se ha remolinado mucha gente. contestar. Me contestan ahí, ¿y usted cómo lo sabe? Porque, ¿no? Entonces no había ni internet, ni teléfonos móviles, ni nada. Y dice, pues porque aquí nos lo ha dicho la Santísima Virgen. ¡Bum! Y le cortan el teléfono y dice, creo que me han tomado por loco. Pero efectivamente es una confirmación. Conchita ve a la Virgen en Santander, la Virgen le dice que sus compañeras están viéndola en Garabandal. Y luego Conchita, lo demás la nota en su diario, que deja de ver a la Virgen. Estos intentan, la comisión intentan despistarla, distraerla, que se olvide de las apariciones. Una terapia la llevan a la playa incluso, y la Virgen no se le vuelve a aparecer en Santander. Le cortan el pelo. Son cosas que, de verdad, un poquito disparatadas, que denotan cómo actuó esa comisión. Porque decían que al tener trenzas tenía el pelo más largo que ninguna Conchita, por inducción, primero, atraía cargas electrostáticas y eso le facilitaba a ella para sugestionarse a sí misma y autosugestionar también, y sugestionar también a las demás. Y cuando vuelve a Garabandal, vuelve con el pelo corto. Y en el momento que ella subía por el camino, las otras niñas estaban en éxtasis. Y le oían que decían los testigos, las personas que le acompañaban, ¿qué? ¿Que ya viene Conchita? ¿Que está subiendo por el camino? Y efectivamente, a los tres cuartos de hora, Conchita se presenta allí, subían andando, llegó efectivamente a Garabandal. De estos detalles que son, que a veces no se conocen, ¿no?, pero que son unas pruebas de la autenticidad de estos éxtasis, de la autenticidad y de todas las pruebas que las niñas tenían. Tú me dirás, Santiago, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, el Sagrado Corazón, que Jacinta vio el corazón de Jesús al principio, el 30 de junio del año 61, el mes de junio es el mes del corazón de Jesús, y antes de que acabara el mes, Jacinta le vio. Es la única, y ahora hay una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la calleja. Tengo aquí las fotos, por ejemplo, de Máximo Ferler y del padre Ramón. Máximo Ferler era una persona protestante, amigo del padre Ramón María Andreu, que se convirtió en Garabandal. Él quería mucho a Jacinta porque, si hay tiempo cuento esto, mira, el padre Ramón María Andreu volvió a Garabandal después de la muerte de su hermano y se rompió, tuvieron un accidente y tuvo, no saben si una fractura o qué, o un esguince muy grande, tenía el pie, el tobillo derecho hinchado completamente. Él iba con Máximo Ferler, le suben a Garabandal, había dos médicos, el doctor Celestino Ortiz, al cual yo conocí, y le miran y ven que lo tiene muy hinchado y dice, bueno, padre, usted tiene como poco un esguince grado 3 y quizá posiblemente fractura. Le dicen que reposo, que ya le intentarán bajar como puedan, y le dieron un sedante. Y estaban en la habitación Máximo Ferler y estaba el padre Ramón María Andreu. Y Jacinta entró en éxtasis, como decía al principio, la Santísima Virgen entró, visitó todas las casas de Garabandal, subía con una cruz. Y siempre mirando a la visión, y se daban cuenta si había escaleras, si había piedras cuando iban por la calleja, la Virgen les guiaba y no iban más rápido que los demás, nunca sudaban, nunca se les alteraba el pulso, que eso es médicamente imposible, que después de una carrera estática, perdón, no se les alterara el pulso.
Bueno, José Luis, te has sido muy generoso con nosotros, así que te agradezco muchísimo.
No.
Y que Dios te bendiga, y la seguimos en cualquier momento.
Me alegra mucho hablar contigo, Santiago.
Igualmente,
de verdad.
Igualmente, José Luis, te mando un abrazo enorme.
Pues un abrazo y hasta cuando quieras.
Seguimos unidos. Adiós.